Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 273 de Showtime, el baloncesto de COPE. En 60 segundos os explico qué vais a encontrar. Primero, a un campeón de la Eurocup, es Dani Díez, para que nos explique los secretos del Unicaja. Segundo, a uno de los escogidos para disputar el playoff de cuartos de la Euroliga, Jason Granger, jugador del Anadolu Efes. Además, radiografía de la Liga Endesa. Vamos a preguntar si puede haber 5 españoles en la Euroliga y NBA, entre otras cosas, con los playoffs llamando a la puerta, el último partido en casa de los Pistons y el regreso, entre otros, de Kevin Durant. Bueno, todo esto y la opinión del equipazo del programa sobre estos temas y más. Capítulo 273, Showtime con Marc Pairés en la sala de máquinas.
En el capítulo anterior...
Bueno, aquí nunca se para, aquí se está preparando siempre todo, ¿no? La temporada, la siguiente semana, dentro de dos, todo, ¿no? Hay una maquinaria que nunca para, ¿no? Y que yo lo único que me tengo que centrar, porque esa maquinaria está fuera un poco del staff técnico, ¿no? Hacerlo lo mejor posible esta temporada y las cosas que hablemos, pues dar mi opinión, ¿no? Pero hay mucha gente preparando para que todo salga bien siempre aquí en Baskonia. Es un banquillo fantástico, Esto no te puedo decir eso.
Desde el punto de vista del juego, pues debo decir que me ha gustado más hasta ahora Unicaja que Valencia. Y que si fuera por la inercia que lleva la serie, yo te diría que Unicaja tiene muchas posibilidades de ganarlo. No es descartable que pueda dar una sorpresa.
En mis cuentas me sale que los Bucks se quedan quintos, que Chicago sorprendentemente asciende hasta la sexta plaza, Indiana séptimo y Atlanta octavo. Con esto, Miami, Charlotte y Detroit pues se quedarían fuera. Lo de Atlanta llama un poco la atención porque ahora están sextos y joder, si dura la competición dos semanas más, los Hawks ni se meten. Va a estar muy ajustado, o sea, no descarto que haya que tirar de desempate para que entre un equipo y otro se quede fuera.
Sí, me siento mucho mejor desde el primer día, mucho mejor desde Summer League. Intentando aprovechar esta experiencia, me da un poco de pena que se acabe ya, pero ha sido un año muy rápido, con muchas historias, muchas experiencias que he disfrutado cada día y disfrutando. La palabra es disfrutar este año. Denver no está mal, está increíble, me encanta, pero Madrid es mi casa.
Showtime.
Y vamos ya con el primer protagonista del programa. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, buenas.
Presente, que diría aquel.
Muy bien. Y nos vamos hasta Turquía para hablar, entre otras cosas, de la Euroliga, porque sabéis que ha quedado configurado, definido ya ese playoff de cuartos de final previo a la final a 4. Y uno de los 8 que está es el Anadolu Efes. Allí tenemos a un viejo conocido, bueno, a un amigo, Jason Granger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal todo?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va la vida?
Todo muy bien.
Bueno, nos alegramos. Oye, estar entre los 8 escogidos, entre los 8 mejores de Europa, no está nada mal, ¿eh? Además, llegáis muy en forma, creo que son 8 victorias en los 10 últimos partidos. Aprieta y mucho las tuercas, Perasovic, ¿qué pasa?
Sí, la verdad que sí, yo creo que llegamos en un momento de forma muy, muy bueno, somos todos conscientes del momento de la temporada que estamos y obviamente queremos hacer algo lindo este año.
¿Qué obligación tenéis ahora, si es que hay alguna, o presión?
No, obviamente, jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? Ir a jugar a Atenas no es nada fácil, pero bueno, yo creo que tenemos una plantilla con bastante experiencia y esperemos sacar algún partido ahí.
Olympiacos, balance equilibrado, una victoria para cada equipo en lo que ha sido esta Euroliga hasta el momento. ¿50-50 o por el factor pista que para mí determina mucho Olympiacos favorito y también por el papel que ha hecho hasta ahora?
Obviamente, ir a jugar, como te decía antes, ir a jugar a Atenas no es nada fácil, pero bueno, nosotros yo creo que al nivel que estamos jugando, yo creo que sí, defensivamente hacemos las cosas bien, podemos sacar un partido de ahí y luego esperemos cerrar el tema acá en Estambul.
Uh-huh. Oye, a estas alturas de temporada las dinámicas son buenas, pero también yo creo que determina mucho el estado de forma. ¿El equipo cómo está? Y tú sobre todo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás físicamente?
Bueno, físicamente tuve un problema en el último partido contra Madrid. Uh-huh. Se me puso el tobillo bastante hinchado, pero bueno, tenemos una semana para recuperar pero y llegar a tope, ¿no? Pero bueno, el equipo, yo creo que estamos todos muy bien físicamente y sobre todo mentalmente estamos preparados, ¿no?
Eso ya, sobre todo lo de físicamente, siendo un equipo de Velimir Perasovic, ya lo imaginaba yo. Oye, ¿cómo es Perasovic allí en Turquía? Que le hemos conocido en muchos escenarios, en muchas casas, en muchos equipos, pero allí en Turquía, ¿cómo es? A ver.
Pues con una persona con mucho carácter, ¿no? Yo tuve la suerte de tenerlo cuando tenía 17 años en Estudiantes, ¿no? Y la verdad que tampoco ha variado mucho. Es un tío con mucho carácter, ¿no? Que intenta motivarnos y presionarnos al máximo.
Vale, eso de que se ha relajado y eso son leyendas urbanas, ¿no?
Bueno, eso no lo sé yo.
Bueno, oye, Jason, alguna rápida, hablando de las otras eliminatorias, que sé que es ya muy complicado hablar de tu propia eliminatoria, pero las otras, Madrid, Darussafaka, Panathinaikos, Fenerbahce y CSK Baskonia, ¿a quién ves favorito?
Bueno, yo creo que el Madrid este año ha estado un paso por encima del resto de los equipos, igual que CSK, pero bueno, estos son los playoffs, ¿no? Está claro que esta nueva Euroliga siempre puede dar alguna sorpresa, obviamente Real Madrid... CSK pueden ser los favoritos, Fenerbahce, Panathinaikos, yo creo que es la serie más igualada, pero bueno, los playoffs nunca sabes lo que puede llegar a pasar.
Claro, aquí ganas el primero y ya metes el miedo en el cuerpo al equipo que tiene el factor pista a favor. Pilar, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tienes escrito para Jason? A ver.
Bueno, tengo muchas preguntas. Jason, ¿quién tiene más presión de los equipos turcos por llegar a la Final Four? ¿Fenerbahce o vosotros? Lo digo porque Efe siempre ha estado ahí, pero se ha quedado como aquel que dice en la casilla de salida en el último minuto. Esta vez ya estáis dentro. ¿A quién le aprietan más?
Hombre, yo creo que Fenerbahce supongo tendrá más presión que nosotros, ¿no? Por el año pasado, meterse a la Final Four, por la temporada que lleva. Pero obviamente nosotros tenemos un poquito de presión, ¿no? Nosotros somos conscientes de la posición que estamos, somos conscientes del equipo que tenemos y queremos meter a Efes a la Final Four, ¿no? Yo creo que de tanto tiempo yo creo que se lo merece y bueno, esperemos hacer un buen trabajo.
Si llegáis a ganar uno o dos partidos más, hubierais tenido la pista.
Pues sí, la verdad que tuvimos muchos partidos este año en los que por pequeños detalles no pudimos sacarlo, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo era meternos en los playoffs, intentar ganar lo más alto. Ahora estamos ahí, ¿no? Hay que poder hacer buen trabajo y ir a Grecia y sacar algún partido ahí, ¿no?
¿Es el mejor Efes de los últimos años, Jason?
Que yo recuerdo, puede ser que sí, ¿no? Yo creo que sobre todo en los últimos partidos hemos entrado en una dinámica muy buena, ¿no? Jugando muy buen baloncesto, haciendo nuestro juego y llegamos muy bien, así que esperemos dar la sorpresa.
¿Cómo está siendo la vida en Estambul últimamente?
La verdad que ahora muy tranquilo, ahora están las cosas muy tranquilas, está todo muy muy bien, el tiempo ha mejorado, así que la verdad que estamos todos bastante más tranquilos comparado con meses atrás.
¿Entiendes que hay gente que a lo mejor diga, no voy a Estambul a una Final Four?
Pues no, obviamente como está este mundo, desgraciadamente no hay lugar seguro, ¿no? Está claro que puede pasar cualquier cosa en cualquier parte del mundo y bueno, esperemos que no haya ninguna desgracia, ¿no? En esta fiesta de básquet aquí en Estambul.
Uh-huh. ¿Jason seguirá en Estambul el año que viene?
Pues la verdad que no lo sé, la verdad que tengo 2 meses más de contrato, intentaré dejar el máximo aquí y luego ya en verano analizaré las propuestas que tengo.
¿La NBA es una opción, Jason? ¿Te apetece?
Pues sí, obviamente, siempre dije que la NBA es una de mis sueños, ¿no? Pero bueno, ahora tengo la cabeza donde las tengo, ahora la semana que viene intentaré hacer muy buenos playoffs y como te dije antes, en verano sentarme con mi agente y analizar qué es lo mejor para mí.
Mm-hmm. Oye, Jason, ¿por qué cada verano, cada final de temporada, se habla de Jason Granger para muchos equipos y equipos grandes? Yo entiendo que eso es un mensaje, que eres muy regular y que las cosas las estás haciendo bien, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que sí, ¿no? Este año es verdad que no tuve una temporada muy muy regular, he tenido muchos altos y bajos, pero bueno, siempre intento que la última parte de la temporada en terminar lo más fuerte posible, ¿no? Uh-huh. Está claro que estamos en una parte muy muy importante y obviamente quiero hacer todo lo mejor para mi equipo gane, ¿no?
¿Por qué uno tiene la sensación de que en la Euroliga, Jason, no faltan los de casi siempre. Es decir, ¿te parece que se habla de la plantilla de Olympiacos, la de Panathinaikos, la del Madrid, y al final, bailando a lo mejor un nombre, siempre están los de siempre?
Pues sí, sí, eso es verdad. Eso es la verdad. Pero bueno, para algo, este año está después en los playoffs, a ver si puede ser la cenicienta, ¿no?
Uh-huh. Oye, desde fuera de España, lo del Barcelona, ¿cómo se ve, cómo se analiza, qué digestión se hace de eso?
La verdad que yo creo que es un poco sorpresa para mucha gente, ¿no? Yo creo que el Barça, por plantilla, por entrenador que ficha, todo el mundo esperaba mucho más de ellos, pero bueno, está claro que todavía queda ahora la final de temporada de la Liga ACB y estoy seguro que ellos van a trabajar lo más duro posible para poder ganar la Liga, ¿no?
Claro. ¿Has enviado ya algún mensaje a Málaga?
A Málaga sí, he enviado mucho. La verdad que tengo muchos amigos ahí, me puse muy contento cuando ganamos la Eurocup y la verdad que muy bien.
Muy bien. Pues nada, Jason, que estés al 100% o como mínimo en óptimas condiciones de poder afrontar esta eliminatoria de cuartos ante el Olympiacos, de cuartos de final de la Euroliga. Oye, gracias por la visita. Nosotros seguimos con el programa. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Adelante en el 273 de Showtime, ya habéis escuchado a Pilar Casado y se incorpora nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Estás de Semana Santa o no?
No, todavía no.
¿Pero estarás?
Estaré haciendo penitencia.
¿Sí? ¿Por qué?
Hombre, por lo malos que somos, ¿no?
No, hombre, no. Malos pero con cariño, que dice ahí, el otro. Ahí. Bueno, Miguel Ángel y Pilar, yo creo que son los únicos integrantes del programa que apostaron por Unicaja como campeón de la Eurocup, con lo cual podéis decir lo que queráis.
Capítulo de pedradas, irrepetible, lo mío, digo. Yo ya dije que no tenía ningún fundamento científico ni nada por el estilo, era simplemente una pedrada. Pues mira, mira dónde acabó la pedrada.
Pues ahí está la pedrada. Y la tuya, bueno, lo argumentó Miguel Ángel Paniagua por sensaciones, por juego sobre todo, y la inercia de Unicaja. Bueno, al final, Miguel Ángel, lo que decanta es un último cuarto horrible donde la pizarra de Plaza le gana a la pizarra de Pedro Martínez.
Sí, pero bueno, contando con que efectivamente la pizarra es importante, la historia es que al final, cuando tú simplificas, esto se trata de meter la pelotita en el aro, ¿no? Sí. Y en ese cuarto periodo el Valencia se colapsa, el Valencia básicamente no mete una, y el Unicaja, en un intento probablemente más desesperado que otra cosa, jugando small ball porque no tenía más remedio, jugando con pequeños, pues le empieza a entrar todo y el colapso de Valencia contribuye sin duda alguna a la emergencia de Unicaja y a la victoria final, ¿no? Bueno, se puede analizar desde muchos aspectos, pero el más básico es que el Valencia colapsó y que el Málaga a la desesperada se inventó ahí un 5 de bajitos que terminaron por aniquilar al Valencia y llevarse merecidamente, debo decir, porque no solamente es un partido, sino era un poco lo que yo decía que se ha oído también en la previa, ¿no? Que era un poco la trayectoria del Unicaja en esta final a 3, y no solamente en esta final a 3, sino también en las eliminatorias anteriores frente al Lokomotiv y al Bayern München, ¿no? Entonces, en ese sentido, había una base bastante científica, aparte de pedradas, para intuir que el Unicaja podía jugarle a la contra al Valencia. Pero el equipo talón ya lo tuvo ganado, claramente, con creo que llegó a estar 13-14 arriba.
Sí.
Y es ese colapso en el cuarto periodo que al final se reduce a eso, ¿no? El Unicaja en una acción desesperada, porque no tienes, es como cuando te quedas sin soldados de primera línea, pues tienes que poner la segunda y luego la tercera, y con esa banda de pequeños, en el buen sentido, pues aniquiló al Valencia y le metió un rejón de muerte, y yo creo que ganó con... O sea, es merecido Unicaja, como habría sido merecido también que hubiera ganado Valencia.
Al final del programa os hemos preparado una sorpresa, os hemos preparado un regalo, que es la película del partido. desde el prisma valenciano con la narración de José Manuel Segarra y desde el prisma malagueño con la narración de Emilio Guerrero. Sabemos, Pilar, digo, consecuencias de esto, del título de Unicaja, que el Barcelona, el Real Madrid y el Baskonia tienen plaza fija en la Euroliga, que va a estar el Unicaja como campeón de la Eurocup. ¿Podremos ver a 5 equipos españoles? Y si es así, ¿qué escenario tiene que darse?
Deberíamos tener esas 5 plazas en virtud de una licencia C que tiene que ser el mejor colocado al final de la Liga ACB, siempre y cuando no fuera ese mejor colocado Unicaja, porque claro, eso cancelaría la quinta plaza. Es decir, para que nos hagamos una idea, hay 3 licencias fijas, que son las de Baskonia, Barça y Real Madrid. Esas son licencias A, la del campeón de la Eurocup, que es Unicaja, y puede haber esa quinta, insisto, para el mejor clasificado de la Liga, siempre y cuando ese mejor clasificado no sea Unicaja, porque entonces se solapan y nos quedaríamos con 4.
Con lo cual hay muchas, muchísimas opciones. 5 de 16, que no
pues
estaría
nada mal. Pues vamos a ver. Mal. Tal y como está la Liga, puede pasar absolutamente de todo.
Oye, mira, o sea, ahora que dices eso, vamos a ver cómo está la Liga. ¡Ay, cómo está la Liga Endesa! Con 6 jornadas por delante. A ver quién le pone el numerito a los 8 primeros. Bueno, y lo de abajo. Ahora lo comentamos. Primero, pasa el escáner, pone la lupa, radiografía de la Liga Endesa. Pilar.
Una jornada después de la que el Real Madrid, por cierto, está clasificado matemáticamente para el playoff. Alguno puede decir, ¿cómo que el Madrid, que no es primero, sí, y Valencia a lo mejor no, que tiene el mismo número de victorias? Lo que pasa es que a Valencia le quedan partidos aplazados y eso podría alterar la clasificación. Pero el Madrid, insisto, es el primer equipo matemáticamente clasificado para playoff. El equipo de Pablo Lasso ahora mismo tiene 19-7 y después de ganar este partido de la jornada 28 contra Baskonia, se clasifica. Hay que decir que el Real Madrid solo ha faltado en una ocasión a su cita con los playoffs, hablamos evidentemente desde el 83 para acá, y fue en la temporada 2002-2003. Hablando de ese partido, de ese Real Madrid-Baskonia, y viendo que es el jugador de la semana, hemos hecho números de lo que ha conseguido esta temporada Luka Doncic versus Baskonia. Parece ser un rival que se le da muy bien al chaval esloveno del Real Madrid. De hecho, en Euroliga le hizo en el primer partido 15 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. En la vuelta de la Euroliga, 16 más 9 más 6. En Copa, 23 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Y en Liga, en la primera vuelta, 12 puntos. Este pasado fin de semana, 15 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias. Fíjate tú lo que son las cosas. Alec Brown, el último fichaje del Movistar Estudiantes, ya estuvo en la Liga ACB, estuvo en Obradoiro. Pues bien, el domingo se estrenó en la victoria del Movistar Estudiantes ante Luka Murcia, 109-84. Llevaba 3 días. Bueno, pues en los 16 minutos, no llegaron a 17, que estuvo Brown en pista, anotó 16 puntos, 4 de 4 en tiros de 2, 2 de 3 en triples y 100% en tiros libres, capturó 2 rebotes, repartió 2 asistencias, recuperó un balón, un tapón y acabó con 20 de valoración. Hizo con su equipo un parcial de más 16. Es de largo la mejor actuación de Alec Brown, insisto, con las 2 camisetas. En este partido hay muchos registros interesantes. Por ejemplo, los 109 puntos anotados es una de las mejores marcas históricas de Estudiantes. Tiene pocos precedentes en los últimos años. Una clasificación histórica que lideran los 124 puntos anotados a las Catuac en el año 79. Y encontramos también partidazos míticos como las 3 prórrogas ante el Real Madrid del 87, con el mejor John Pinone y David Russell, se llegó a 121. Hablábamos de Valencia, se ha levantado y muy bien del golpe de la Eurocup. De hecho, consiguió un amplio triunfo en Manresa, lo cual supone su victoria 600 en la Liga. El club taronja debutó en la competición, recordemos, en la temporada 88-89, cayendo en la primera jornada en pista del Cáceres y logrando su primera victoria la siguiente semana en su pabellón ante el Murcia. Su curso con más victorias fue en la campaña 2013-2014, cuando alcanzó las 34 victorias en Liga Endesa. una muesca más en el revólver del capitán del Real Madrid, Felipe Reyes. Se convirtió este domingo en el máximo anotador histórico del Real Madrid en la Liga. 5.313 puntos, supera al que hasta hoy era referente madrileño en este apartado estadístico, que no es otro que Chechu Biryukov, que llegó a sumar 5.311. Y un hombre que semana a semana va sumando topes es Alexander Vezenkov, el búlgaro del FC Barcelona. En este caso, gracias a los 21 puntos conseguidos sobre el Tecniconta Zaragoza. Eso lo hizo en poco más de 26 minutos, con buenos porcentajes de tiro, 5 de 7 en tiros de 2, 3 de 5 en triples y 2 de 2 en tiro libre. Su anterior registro eran 20.
No está mal, ¿eh? Yo creo que es todo lo que debéis saber, si no lo sabíais, de cómo está la Liga Endesa. Por cierto,
que he echado un vistazo al calendario, porque si estamos hablando mucho de la igualdad que hay en la zona de playoff, recordemos que hay un triple empate a 19 victorias, sí, un triple empate a 18, Unicaja tiene 16 y el playoff lo cierra Andorra con 14, de momento. Abajo hay un triple empate a 8 por no caer en compañía del Manresa en el descenso. Y he dicho, bueno, pues vamos a mirar a ver qué hay en el calendario. En el calendario de estos equipos empatados a 8, que son Obradoiro, Betis y Zaragoza, respira un poquito el Divina Seguros Juventud después de ganar este domingo, nos encontramos que de aquí a la jornada 34, Alejandro Martínez, por cierto, va a debutar en el banquillo del Betis, ni más ni menos que en pista del Real Madrid.
No está mal.
Zaragoza, Juventud, atención a este partido, y Bilbao Basket, Obradoiro. Jornada 30, descansa Zaragoza. Esto es un dato interesante. Betis Valencia y Obradoiro UCAM Murcia. Jornada 31. Betis Barça, Valencia Obradoiro y UCAM Tecniconta Zaragoza. En la siguiente quedarán dos más. Tecniconta Zaragoza Real Madrid, Obradoiro Betis. Drama por todo lo alto en ese encuentro de la jornada 32. En la 33, Betis Andorra, Manresa Zaragoza y Montaquiz Fuenlabrada, Río Natura Mombús. Y en la 34, que se disputará el 14 de mayo, recordemos, con horario unificado, será Obradoiro Barcelona, Unicaja Betis y Tecniconta Movistar Estudiantes.
Son las cuentas por la permanencia. Déjame que añada que si el ICL Manresa pierde el domingo, este domingo en la pista del Movistar Estudiantes, será matemáticamente equipo de Leporo, porque está a 4 victorias de la permanencia. Es cierto que quedan 6 jornadas, pero 5 partidos para Manresa, porque descansa en la jornada número 31. Enseguida se incorporan Rubén Parra, desde lejos, e Iñaki Cano Martínez, un poquito más cerca. Antes, Miguel Ángel Paniagua, el Barça que completa la remodelación de su organigrama con la pieza que faltaba para ese 5, Nacho Rodríguez, manager de gestión, Rodrigo de la Fuente, manager deportivo. Juan Llaneza, persona a la que entiendo conoces bien, director de Scouting Internacional. Además están Pera Capdevila como el secretario de formación del básquet base y Manolo Flores, un ilustre, como asesor técnico de este quinteto que va a gestionar la sección del Barça. ¿Qué te parece la llegada de Llaneza? ¿Qué puede aportar?
Bueno, sobre todo el conocimiento del mercado, ¿no? Afortunadamente, en los últimos 20 años el mercado ha cambiado mucho, ya no se depende tanto de lo que te digan los agentes o de lo que te puedan vender en un vídeo, sino que afortunadamente con la globalización pues se ha extendido mucho a la posibilidad de observar jugadores, de evaluar jugadores, y en ese sentido Juan Llaneza históricamente ha sido un muy buen evaluador de talento. Y en un mercado pues que, a pesar de que el Barcelona tira con mucha bala, porque evidentemente es un poder económico, pero ya no es como antes, que había dos o tres equipos, sino que ahora hay más equipos con el bolsillo amplio, pues siempre es muy importante acertar en los fichajes. Eso sí, una vez que esté definido quién va a ser el entrenador, lo que hemos hablado siempre, ¿no?
Sí. ¿A qué quiere
jugar? Modelo se
sí,
quiere, sí. ¿Qué modelo se quiere presentar y a qué se quiere jugar?
Bueno, veremos. Toda la suerte del mundo al Barcelona y también a Juan Llaneza en esta nueva aventura. Recuerdo que, entre otros, trajo a España, a Porzingis, también a Satoransky. Bueno, enseguida vamos con la NBA, pero antes es que tenemos otra visita.
lo hacemos saludando a un campeón. En el libro de campeones de esta temporada, claro, está el Unicaja Málaga. En Málaga estamos. Dani Díez, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Y felicidades. ¿Cuántas veces te han dicho esto?
Muchas, pero eso es buena noticia, la verdad. Que
sí, señor.
Yo muy contento y el equipo también. Y ahora estamos disfrutando mucho de este logro.
Oye, campeones con todos los alicientes, ¿no? Sufrimiento, lucha, entrega, buen baloncesto, épica. Me dejo algunos, pero muchos ingredientes para ese título de la Eurocup de la Unicaja Málaga.
Sí, bueno, la verdad que han sido muchas emociones estos días. Yo creo que el equipo ha luchado mucho, se lo merece, ¿no? Yo creo que ganar al Bayern de Múnich en cuartos, ganar al Lokomotiv en semifinales y acabar ganando en Valencia todos esos partidos con el factor cancha y contra tiene muchísimo mérito y yo creo que hemos sido los justos merecedores del título.
Sí, os gusta un poquito el riesgo, ¿eh? Cuartos, semis y final con el factor pista en contra. Oye, me da a mí que esta Eurocup, por todo lo que estamos comentando y algo más, se va a recordar bastante y no solo en Málaga.
Sí, sí, sí. Yo creo que esto ha sido algo histórico, hemos hecho historia, el club nunca había conseguido una Eurocup. Yo creo que es una gesta muy importante y sobre todo también por el volver a Euroliga, ¿no? Yo creo que después de 15 años en Euroliga, el Málaga se merecía seguir estando en Euroliga y después de jugar un año en Europa y haberla ganado, pues estamos muy contentos de volver el año que viene.
Oye, ¿cómo vas de memoria tú?
Uf, regular.
Pero bueno, memoria cercana, en el pasado más cercano. A ver, te voy a pedir, si me quieres dar más, me das más, ¿eh? Pero dos imágenes del día de la final, cuando ya ganáis el título, y si quieres, del día de las celebraciones. A ver, dos imágenes que tengas en mente que nos puedas explicar.
Pues a ver, momento de que pita el árbitro el final y todos nos abrazamos, mucha euforia, ¿no? Me quedo con ese momento y con el momento en que celebrando el título en la foto oficial, ¿no? Con todas las cámaras delante nuestra, ¿no? Y ver a mi padre y a mi abuelo delante mía y delante del equipo haciéndonos la foto, pues la verdad que fue una pasada.
Ah, qué bonito. Pensaba que me ibas a decir también que peligraba la copa, que en el balcón pensaba que se le iba a caer a plaza, pero al final no. Pilar, claro, claro. Pilar, aquí está Dani, a ver.
Dani, ¿quién enseñó a bailar a plaza, por cierto?
Pero eso no me voy a meter.
Oye, a mí me deja muchísimos momentos. Yo creo que hacía mucho tiempo que no vivíamos una final con semejante ataque de nervios. Explícame una cosa, Dani. Cuando sí. Veis que los árbitros expulsan a Lenomic, ¿sensación que le queda uno en el cuerpo o se queda uno tan cao que no es capaz de pensar?
Bueno, yo creo que fue muy injusto, ¿no? Porque Omic lo único que hace es separar. Sale a separar porque Rafa Martínez perdió los papeles y fue a por Nedo y ya se vio el final del partido que hizo, que yo creo que a mí me sorprendió mucho también acabar así el partido, ¿no? Pero él se separa a Rafa Martínez y los árbitros deciden expulsarle, ¿no? Pues bueno, nosotros en lugar de venirnos abajo nos juntamos como equipo y al final con el gran trabajo de todos y Carlos Soler defendiendo a Dulcich, pues pudimos ganar el partido.
La expulsión es correcta, con el reglamento en la mano, Dani, todo hay que decirlo. Nos puede parecer injusto, pero el reglamento es el que es y se aplica.
Claro. Recuerdo también en el partido, no sé si en el primer cuarto o en el segundo, que nos dan un balón para nosotros en saque de fondo y Omis reconoce que lo ha dado él.
Sí, sí, y él levanta la mano.
Levanta la mano, o sea, él es una persona que es muy justa, ¿no? Y que no busca, yo creo, problemas, pero bueno, al final salió todo así. Pero muy contentos por haber hecho por Allen y por el club, la afición y por nuestras familias el poder ganar la Eurocup.
¿La viste perdida o no, Dani?
Sí, sí, porque la vi muy difícil. Después de que echan a Omic y nosotros, no sé si íbamos en ese momento 10 abajo o 13, yo no me acuerdo, es que fueron muchas emociones juntas, ya no me acuerdo exactamente cómo íbamos en ese momento, pero creo que llegamos a ir 13 abajo, a falta de 8 minutos y medio, las sensaciones no eran buenas. Es cierto que luego el partido cambia radical porque lo he visto repetido después también y nosotros siempre estamos muy acertados después en los minutos finales y ellos están muy pues nerviosos y poco acertados. Pero bueno, se dieron muchas cosas también, muchos méritos hicimos para poder ganar esa final.
¿Cuántas veces has visto repetida la final?
Una vez más. Pero
solo una.
Solo una, pero pude repetirlo varias veces, momentos, ¿sabes? Podía echar para atrás porque con esto de el internet lo puedes ver todo mil veces.
Dani, ¿cuánto le cambia la vida a un jugador de Unicaja en los próximos meses el hecho de jugar Euroliga?
Pues mucho, yo creo que la verdad que era muy ilusionante esta Eurocup, ¿no? Ya lo dijimos desde el principio, ¿no? Que no era no era, pues eso, un fiasco el no poder jugar la Euroliga un año, ¿no? Yo creo que era una oportunidad y la hemos aprovechado para ganar la Eurocup. Y ahora el año que viene pues tenemos ese año de Euroliga que va a ser muy ilusionante para todos. Estamos muy contentos todos de poder dejar al equipo donde se merece, que es en la Euroliga.
De momento empezasteis trabajando bien en Santiago, que lo más normal hubiera sido pegar una palmada como un piano.
Sí, la verdad que sí. Sabíamos que iba a ser muy complicado, ¿no? Porque estábamos pues con una resaca emocional, yo creo, muy importante, ¿no? Porque no se gana un título de esas dimensiones todos los días, entonces habían sido días de celebraciones, días de estar con la gente, con la afición, de dormir muy poco. Yo he podido dormir muy poco porque la emoción que tenía era increíble y no he podido dormir apenas ninguna noche de esas. Fuimos a Santiago sabiendo que era un partido muy importante para nosotros y que teníamos que sacarlo adelante porque ya habéis visto la tabla como está. Entonces teníamos que ganar y lo hemos conseguido. Entonces yo creo que sacando ese partido adelante hemos demostrado que no nos hemos conformado, no nos hemos relajado y este equipo quiere ir a por más.
Dani, alguna más. Como no está claro, hablo de futuro, ¿le habéis pedido a Plaza y al club que sigan juntos?
Nosotros no somos nadie para pedir eso al club. El club sabrá lo que tenga que hacer, pero yo creo que Joan lo ha demostrado, que ha hecho un gran trabajo. Hemos conseguido una Eurocup muy ilusionante y yo creo que sería bueno para él y para el club seguir un año más en Málaga.
Vale. Mira, precisamente, Plaza hace 2 semanas hablaba así de ti en este programa.
Dani tenía o tiene en esta temporada un reto muy importante. Él el año pasado había aterrizado aquí, teniendo 2 jugadores delante, parecía que él podía ocupar esa posición. Y este año, pues, es su último año de contrato. Él yo creo que notaba ese tipo de presión. Pues ha tenido quizá más sombras que luces, ¿no? Y ahora llevamos casi 1 mes y medio que él está jugando mucho más cómodo. Y esperamos que él siga, porque necesitamos al mejor Dani. Él lo necesita el equipo y lo necesita él.
¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Por dónde pasa tu futuro?
Es cierto que, bueno, agradezco mucho las palabras que él tiene de mí ahora, porque es cierto que llevo 1 mes y medio bastante bueno, dos meses, porque si lo ha dicho hace 2 semanas, ahora estas 2 semanas también han sido buenas, pues llevo 2 meses, ¿no? Pero que ojalá siga así y que no pierda esa confianza que tengo, porque yo, un jugador en este mundo del baloncesto, si no tiene confianza, pues pierde mucho, ¿no? Entonces yo necesitaba confianza, necesitarme sentido apoyado por el entrenador, por el equipo, y ahora lo siento así y ojalá pueda seguir mejorando aún muchas cosas que tengo que mejorar para ser mejor jugador.
Oye, vaya cambio de ritmo, qué finta que me has hecho, pero ¿renuevas o no renuevas? A ver, ¿os habéis sentado a hablar o no?
Eso es todavía es muy pronto.
Espera, que voy a llamar a otra puerta, Dani, voy a llamar a otra puerta, que es la de tu agente, a ver qué.
Si supiera algo, si sé algo, no lo voy a decir ahora. Evidentemente, las cosas se están yendo muy bien, estoy muy contento aquí y a mí me gustaría seguir. Eso es lo que os puedo decir. Después queda 1 mes y medio ahora todavía por delante y luego ya se hablarán de si sigo o no sigo.
Mira, oye, Plaza, Dani, también dijo
cierto,
eso.
Por cierto, mirando el próximo mes por delante, Andorra, Tenerife, Barça, Baskonia, UCAM, ¡ay madre, que vienen curvas, eh!
Sí, vienen equipos muy fuertes, sabemos que van a ser partidos complicados, pero bueno, hemos demostrado también que somos Unicaja, que hemos ganado la Eurocup, que hemos ganado a rivales de primerísimo nivel y no nos da miedo a nadie. Es cierto que tenemos que tener los pies en el suelo y saber que nos enfrentamos a rivales del mismo potencial o incluso más fuerte que nosotros, la mayoría. Entonces, tenemos que tener los pies en el suelo, ser humildes, pelear y ojalá conseguir victorias.
Ya, pero una vez ganada la Eurocup, ¿ya es igual lo que pase o no?
No, eso para nada. Es cierto que hemos conseguido algo histórico y estamos muy felices, ¿no? Y la temporada con este título, pues estamos muy felices ya, ¿no? Pero tenemos que dejarlo ya a un lado, intentar hacer un buen final de temporada y un buen playoff. Yo creo que nosotros somos capaces de ganar en cuartos de final al rival que se nos plantee y ojalá ya ponernos unas semifinales que ya habéis visto que con el Carpena lleno, aunque tengamos el factor cancha en contra y podemos ganar partidos fuera, ¿no? Entonces yo creo que sería mucho más bonito poder hacer un buen final de liga y meternos en una final o una semifinal.
Bueno, Dani Díez, oye, un abrazo, cuídate mucho, buen final de temporada.
Que le den mucho cariño en Málaga, que le den mucho cariño, que esas cosas le hacen falta. Dani.
Cariño siempre es importante. Mucho cariño, vale. Venga, te deseamos lo mejor y mucho cariño. Cuídate.
Muchas gracias.
Gracias por tu tiempo. Adiós, Dani.
Vale, hasta luego.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Vamos con la ración habitual de cada semana de todo el baloncesto que nos llega desde Estados Unidos, básicamente con la NBA. Está Pilar, está Paniagua. Vamos hasta Estados Unidos porque hemos enviado a Parra, Rubén Parra, a Estados Unidos para que sobre el terreno nos diga si estos Warriors huelen anillo. De momento los ha agafado porque llevaban 14 victorias seguidas y la decimoquinta no ha llegado. Hola, Parra, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú, hombre?
Bien, bien, todo bien. Te digo una cosa, los Warriors gafados tampoco, ¿eh? Ayer jugaron un partido bastante serio, sin jugarse nada, siendo ya primeros de la NBA, pase lo que pase, completando la tercera temporada seguida con 66 victorias, algo que no había conseguido nadie desde los Bulls de Jordan. No, que mal, mal, yo no lo veo, ¿eh?
Bueno, derrota contra Utah, era bonito, ¿eh? La niña bonita, 15 victorias, pero sí, que mal no están. Iñaki Cano Martínez, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien.
¿Sí? ¿De Semana Santa o no? Se lo preguntaba antes a Paniagua.
No, 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 no. Yo anoche me tocó hacer el partido de los Bulls. ¿Mm? Hay que preparar el Gran Premio de Bahrein, que hay este fin de semana. Tenemos Generación NBA Plus el jueves para analizar todos los enfrentamientos de primera ronda. La Semana Santa para otros.
Después vuelvo contigo, que tenemos activado. Sigue el contador Russell Westbrook. Antes, Parra, otra duda. Oye,
desde el cariño, ¿eh?
Desde el cariño, desde el cariño. Allí en San Francisco, pero digo, en general, en Estados Unidos, en todo el país, ¿sigue el debate por lo del MVP, entre otras cosas, o no?
Yo lo que he notado aquí es que crece mucho el respeto hacia Westbrook, primero por igualar a Oscar Robertson con los 41, después por superarlo, y luego por algo que ya se venía sabiendo por los números que ha acumulado durante la temporada, que iba a acabar promediando ese triple doble, algo que también solo Oscar Robertson había conseguido. Va creciendo mucho. Ayer en el pabellón lo hablaba, era tema de debate, en la sala de prensa lo hablaba la gente, el web brutal. Lo que aluciné en colores es que el profe y yo, que le tenemos bastante consideración, a Kawhi nadie le nombra. Aquí Kawhi Leonard no existe. Vamos, aquí me refiero en Oakland, en el Oracle Arena, en la cancha de los Warriors, Kawhi Leonard no existe. Y me llamó mucho la atención cómo se vivió la prórroga del Miami Heat Cleveland Cavaliers, la gente pegando saltos, vitoreando. Digo, joder, qué alegría se han llevado porque haya perdido Cleveland, cuando es un partido que a esto ni le va ni le pide. Bueno, ¿qué más queda que Cleveland quede primero o segundo del este? A tus efectos estará lo mismo. No sé, será rencor por rencor, pero no sé, curioso, curioso cuanto menos.
Digo que lo de Kawhi a lo mejor es porque es menos espectacular. No lo que hace, sino cómo lo hace. Bueno, lo de Westbrook, 42 triples, es que me parece que se dice demasiado rápido, 42 triples dobles, récord histórico, superando esos 41 de Oscar Robertson. Por alusiones, ¿algo que decir, defensor a ultranza de Westbrook, querido Iñaki Cano?
No, que es algo, a ver, es algo histórico, que ha logrado este artista récords de hace mil años, que han sido pulverizados y que nos parecían ciencia ficción el poder alcanzarlos o el poder acercarnos a ellos, pero yo sigo en las mías. Yo creo que los triples dobles no los ha hecho para el bien del equipo, sino para él mismo, que luego sí que es cierto que si él hace triple doble, pues el equipo más o menos suele ganar. De hecho, si te pones a mirar en la clasificación, los Thunder van a ser sextos sí o sí y van a jugar contra Houston en primera ronda. Pero yo sigo pensando, por mi manera de entender el juego, que se puede hacer un triple doble como lo hace Harden, porque el partido lo te lleva hacia ello, o lo puedes hacer para batir un récord, como interpreto que lo ha hecho Russell Westbrook este año, que es una cosa que ha descubierto hace una temporada. Porque hace dos temporadas lo que hacía era jugársela.
Bueno, ahora no tiene también a Durán en el equipo. Error mío por volver a preguntar, lo de siempre. Pero bueno, di Parra.
Una cosita. Pues, en defensa de Iñaki, también hay gente que dice que los triples de Westbrook, al menos los últimos, son un tanto señalables. Señalables por que compañeros suyos se apartan a la hora de coger rebote, pues, o sea, que también hay gente que le pone peros a los triples dobles de Westbrook. A mí me parece muy complicado hacerlo, pero sí es verdad que en los últimos partidos cuando ya los Thunder, sí, cuando los Thunder se han ya clasificado para premios, para trabajar y tal, se han dedicado mucho más a que Wolves hiciera triple dobles que a buscar la victoria, aunque luego realmente la mejor forma de conseguir la victoria es que Wolves buscara el triple doble, pero bueno.
Ahora voy con tus cuentas de la semana pasada de los playoffs, con la lucha por la cabeza del Este, lo que queda también. Antes, profe, que no quiero pasar por alto, que acabando la fase regular hemos despedido al Palace de Auburn Hills, que durante, creo que fueron, o han sido casi 3 décadas,
sí.
Ha sido la casa de Detroit, de los Pistons, de los míticos Bad Boys.
Sí, sin duda, y donde se han vivido, bueno, pues 2 títulos... una época muy buena previa con el equipo que mandaba Bob Lanier, el hombre que tiene un 62 de pie, y luego con los Bad Boys pues marcaron una historia, y ahí también ocurrió The Malice at the Palace, el episodio quizá más vergonzoso de la historia de la NBA, cuando varios jugadores de Indiana, entre ellos el artista anteriormente conocido como Ron Artest, saltaron a canear al público, ¿no? Lo que ya sirvió para que el comisionado Stern marcara un antes y un después en la manera en que los jugadores tenían que comportarse, no ya dentro de la cancha, sino también fuera.
62 de pie, ¿has dicho?
62, sí. Bob Lanier es conocido porque tiene el número de zapato más grande en la historia de la humanidad, probablemente. No hace mucho lo googleé para que lo viera, no sé si mi sobrina o alguien, y efectivamente es la equivalencia europea, es un 62, y yo que me considero un tío de pie grande, con un 47-48,
no está mal.
Parezco un enanito, sudado.
Creo que Romay calzaba un 56, ya me parecía aquello
56, sí.
Excesivo.
Las primeras zapatillas que tuvo fueron unas de Walter Cerviak,
hombre,
que gastaba un 51, y hubo que cortarle la parte frontal y sacaba los dedos el hombre hasta que ya le llegaron unas zapatillas de Estados Unidos como Dios manda.
Y tenía un mini, ¿no, Fernando?
O ese era coche... Rafa Rullán. Rafa Rullán era el que tenía un mini, que Rafa también con 2,7 metros, cuando se metía en el mini era todo un espectáculo.
Fernando tenía un 600, yo creo, que conducía desde atrás. Yo creo que esa anécdota se la he escuchado a él.
Como yo no he conducido nunca, no me he fijado mucho en los coches, pero... Así que la historia de las zapatillas sí la conozco, porque además en ese entrenamiento estaba yo y lo vi, vamos, y cómo se las cortaban. Y los primeros días jugó con las zapatillas de Walter con los dedos al aire.
¿Pero eso estaba permitido?
No, entrenaba.
Ah, entrenaba, vale. Entrenaba, o sea, que tú he entendido que eres de los míos, que no tienes carnet tampoco.
Sí, tengo carnet, pero no conduzco.
No, no eres usuario habitual, que diría.
Eso es, yo otro, cuando los chicos de SFPF, esa gran compañía independiente de publicidad, hicieron el anuncio aquel en donde preguntaba retóricamente si te gusta conducir, yo soy de los pocos que contesta que no.
Romay, yo le veía bajarse de un 4x4, un Touareg, y es como si me bajo yo de un car. Esa es la comparación, ¿eh?
La imagen, la imagen.
Para que la gente se haga una idea, yo le vi bajarse del 4x4... Y llevaba en el coche, creo que era mi hermano, y le digo, mira, es como si me bajo yo de un carro.
Yo he ido en coche con Fernando Romay, alguna Copa del Rey, creo recordar a Vitoria, que encima nos cayeron unos chuzos, pero unos chuzos, saliendo de la Comunidad de Madrid, encima solo llevábamos un limpiaparabrisas y tal, y por entonces llevaba un Volvo 440. O sea, imaginaos, sacarlo y meterlo ahí dentro.
¿Pero en cuánto está Romay?
2.13.
Mete eso en cualquier utilitario.
Sí, no, es imposible, vamos.
Además, el hombre era una auténtica, dominas directamente
yo
a la
que
persona.
No tengo memoria de él entrando y saliendo en coches, pero...
yo sí.
Es tremendo. He visto a Rafa Rullán, y luego he visto jugadores americanos también, pero esos les hacen los asientos a medida y tal. Eso ya era otra historia.
Nicola Loncar y Vlade Divac saliendo de un mini. Eso es un espectáculo también verlo, ¿eh?
Ya. ¿Le preguntaste a Loncar por qué entró?
No, es que Nico tenía un mini, le gusta.
No, si te gusta, adelante, pero
no,
claro.
Hubo una época que todos llevábamos minis en NBA.
Sí, hombre, pero claro, ¿cuánto mides tú, criatura?
Yo estoy en un 81 o 82.
La palabra también lo dice, ¿no? La del vehículo, digo.
Sí,
bueno,
sí,
que
sí.
La derivada ha sido preciosa, pero que no perdamos el norte. Parra, las cuentas del playoff, a ver.
Bueno, la cuenta del playoff básicamente es que... de la semana pasada esta, los Hawks y Milwaukee ya están matemáticamente clasificados. Me ha sorprendido mucho las últimas victorias de Atlanta también. Bueno, el de Houston el otro día de Cleveland, viene ganando de 26 en el último cuarto y palmar ese partido es increíble. Y entre Indiana, Chicago y Miami hay una plaza para, o sea, hay dos plazas para los tres. Uh-huh. Lo más normal es que Miami se quede fuera porque juega en casa de los Wizards. Chicago lo tiene más asequible, que juega contra Brooklyn, a ver si tiene suerte los de Nico Mirotic, y Indiana juega contra los Hawks, por lo menos juega en casa, aunque los de Atlanta tienen muy buena racha, y los de Indiana también, han ganado Pacers los últimos cuatro, Atlanta los últimos tres partidos, y es un partido importante porque si gana Indiana pasa a los de Atlanta, así que veremos, va a estar muy muy igualado todo hasta el final, y va a ser curioso, es todo lo contrario que el oeste, que se ha ido perfilando muy rápidamente,
sí.
Y en los últimos días ya no nos queda nada que saber. Lo único es saber si los Clippers o Utah Jazz tienen el factor cancha en su enfrentamiento. Pero el resto de cosas parecen bastante evidentes. Y curioso, también el enfrentamiento primera ronda. Es de Don Gasol.
Sí, pero el morbo está en ese Houston-Oklahoma. Y durante la primera ronda de los playoffs, más o menos, se suele entregar el MVP.
Sí, eso va a ser curioso también, sí.
Se lo dan a Westbrook, como parece que se lo vayan a dar. Me gustaría ver el partido que hace Harden el siguiente partido después del acto de entrega del trofeo.
Acto de botas colgadas en ese partido, aunque no se lo puede permitir porque será de playoff. ¿Tú ves algún outsider, más allá de lo que venimos comentando, de los favoritos, de los que llegan en buena dinámica, Iñaki?
Tengo curiosidad... Mucha curiosidad por ver a Washington, porque sí que es cierto que en los últimos dos meses han mejorado mucho y tengo mucha curiosidad por verles. Tengo mucha curiosidad si acaba como está, con Cleveland segundo e Indiana séptimo. Tengo ganas de ver a Stephenson con LeBron, esos enfrentamientos de Indiana contra Miami, ese soplido de Stephenson a LeBron. Y tengo muchas ganas de ver la final del Este. Entre Boston y Cleveland, si no pasa nada raro. En el oeste, pues estoy deseando ver ese Houston-Oklahoma, que me lo voy a tragar de pe a pa, y luego también te digo que estoy deseando ver la final del oeste, donde si todo va normal sería San Antonio Golden State.
Uh-huh. No olvidemos que ha vuelto a jugar, creo que han sido dos meses de baja, Kevin Durant con Golden State, que había que apuntarlo. De lo que vamos a tener por delante de los playoffs, profe, ¿algo que quieras destacar?
No, bueno, que son unos playoffs como siempre muy muy interesantes, que además se ha dado la circunstancia de que Cleveland, con esa falta de espíritu defensivo y con unas ciertas carencias, pues le ha dejado hueco a Boston, y creo que van a ser unos playoffs bastante ortodoxos. No preveo así a priori un escenario de muchas sorpresas, pero sí que van a ser muy interesantes, y supongo que sobre todo en la segunda ronda a los equipos a priori favoritos, yo creo que en todos los emparejamientos les va a llevar a más de cuatro partidos seguro, y probablemente más cerca de siete que de cuatro.
Ah, vale. Oye, voy a hacer una ronda fuera de la NBA, que yo, que soy muy despistado a veces, me he olvidado de la Euroliga y los cuartos de final, que quiero saber vuestra opinión. Recuerdo Real Madrid Darussafaka, CSKA Baskonia, Panathinaikos Fenerbahce, y tenemos al Olympiacos contra el Anadolu Efes de Jason Granger, que hoy nos ha visitado. Pilar, ¿qué opinas?
¿Qué pasan todos los que tienen campo?
Real Madrid, CSKA, Panathinaikos y también Olympiacos.
Sí, creo que las dos series griego-turcas creo que van a ser las más largas. Y luego me queda la duda de a ver si el CSKA o el Madrid, les doy cuatro a cada uno.
Vale.
Cuatro partidos.
Vale. Te dejo para el final, profe. Parra, ¿qué opinas?
Yo creo que Real Madrid, CSKA, Olympiacos y Fenerbahce.
Y Fenerbahce. Vale. Sí. Iñaki.
Madrid, Olympiacos, bastante rápido. Uh-huh. Fenerbahce y CSKA.
Vale. Y profe.
Bueno, yo tengo por costumbre no cambiar de caballo. El día cero de la competición dije que la Final Four podría ser perfectamente Real Madrid, CSKA, Olympiacos y Fenerbahce, y me sigo apuntando a eso. Para que se dé ese escenario, el único que tiene que superar el factor cancha en contra es el Fenerbahce. Y aunque el Pau ha mejorado mucho desde la llegada de Xavi Pascual, creo que el Fenerbahce tiene mejor equipo que el PAO. Lo que pasa es que efectivamente dentro de los cuartos de final las series en greco-turcas por definición siempre tienen un punto de drama, y la de PAO contra Fenerbahce, que tiene 50.000 ángulos para visionar, esa va a ser una epopeya.
Vale. Oye, Parra, al final, ¿te quedas allí o vuelves a España?
No, no, vuelvo. Yo, por cierto, de los playoffs de la NBA, no hemos dicho nada, pero todos los años los Clippers son favoritos. Este año no han hecho nada. A ver si van a hacer la broma de hacerlo al revés.
Ah, eso pregúntaselo al profe, que es de los Clippers.
Estar todo el año sin sonar y llegar a la playoff y cargarse a Utah y luego a ver. Porque están en el camino de los Warriors, o sea, a ver qué pasa con los Clippers. Llevamos tantos años diciendo a ver cuándo toca, nunca toca, pero oye, yo qué sé, este año no se ha dicho nada y ahí están. Y yo en el este, yo veo a los Wizards en la final, ¿eh? Yo creo que se van a cargar a Boston.
Sigue siendo tu apuesta, ¿eh? Hace bastantes semanas que lo dice Parrita, ¿sí?
Sí, yo lo veo ahí desde principio de año. A mí es que la plantilla que tiene me parece de lo mejorcito del este, y yo más allá de las marchadas de Isaiah Thomas y de Brad Stevens, del técnico de Boston, que me parece clarísimo aspirante al entrenador de la temporada, a mí me parece que la plantilla de los Celtics es bastante peor que la de Washington. Y si están Wall, Bill, Porter y compañía en forma, sin lesiones, yo lo veo claramente aspirantes a luchar con los Cleveland por el este. Veremos a ver.
Vale. Profe, ¿qué tanto por ciento de opciones y hasta dónde le damos a los Clippers?
Es que no sé qué decirte. Los Clippers son impredecibles. Y es verdad que durante mucho tiempo, o sea, sobre todo en los últimos dos años desde que Steven Ballmer se hizo cargo del equipo como dueño y las cosas se han hecho con más coherencia y nos quitamos a Don Sterling como propietario, a toda la locura que todo eso conllevaba. Pero bueno, también ha sido dos años de una cierta decepción, ¿no? Este año ha sido un equipo también muy errático, porque ha tenido fases en donde ha jugado muy bien y luego otras donde ha dado pena verlos. Entonces, no sé, es que los Clippers son impredecibles. Eso es lo que les hace atractivos y eso es lo que a mucha gente nos gusta, ¿no? Que son un equipo impredecible, pero ya de por sí, tanto si juegan en casa como si la juegan fuera, la serie contra Utah es un factor de medida brutal, porque Utah tiene elementos tácticos que pueden hacer que los Clippers sucumban, ¿no? Pero también es verdad que si los Clippers funcionan, yo sabes que siempre creo que ahí hay un eje que tiene que funcionar esencialmente, que es Chris Paul, Blake Griffin. Si ese eje funciona, pues todo es posible, pero ese todo yo creo que al final desemboca en la semifinal 2-3, perdón, 1-4 contra Golden State. El río desemboca en Golden State, es decir, ahí por muy bien que jueguen los Clippers, yo creo que Golden State ahora mismo es inabordable desde el punto de vista técnico y técnico para los Clippers.
Bueno, la semana que viene, playoffs al 100% y una vez finalizada la regular season, vamos a poner notas a los muchos españoles que allí hemos tenido. Con lo cual, me quedo con las anécdotas de Bigfoot hoy en el 273 de Showtime. Miguel Ángel, Rubén, Iñaki, oye, feliz
por cierto,
Semana Santa.
Mira, no es una anécdota de básquet, pero ahora que hablas de Bigfoot,
ahí.
Esta es más de primera hora. Una señora a la que paró la policía, los CHIPS, los California Highway Patrol, los que ponen las multas en las autopistas de Los Ángeles,
sí.
Creo que iba a toda velocidad y en el comentario que le dijo al patrullero, ¿no?, que le puso la multa, es que iba corriendo porque por el sol solo había visto al Yeti. Váyatela. Como mínimo es imaginativo, ¿eh?
No, eso sí, porque puedes pensar en que has visto, yo que sé, el Yeti.
Pero Bigfoot no.
Por cierto, hay un ciudadano británico, profe, que ha recuperado a su loro 4 años después.
Sí, señor, lo hemos puesto en Twitter. Un ciudadano británico que perdió a su loro.
Tío, la gente está fatal.
Cuatro años después, hablando español.
El Brexit. Claramente hace mucho daño.
Totalmente.
Miguel Ángel, Iñaki, bueno. Rubén, hasta la semana que viene, ¿eh?
Un abrazo.
Cuidaros.
Adiós.
Adiós.
Bueno, ya hemos calentado un poquito para llegar a la sección más díscola del programa. José Luis Gil, muy buenas.
No, yo no puedo superar lo del loro,
No, pensaba que decías lo del Yeti.
No, ni lo del Yeti tampoco.
Bueno, a ver, ¿cómo
qué grande el loro? Le vamos a dar
el
un asiento de la Real Academia para el loro. No, bueno, pues sigue el codo a codo en nuestra liga particular entre Kaiku, Arsenal 19 y Andurinios. Después de la última jornada, la 28, que se la llevó Sweet Lou de Madrid, Burke Maestro, con 236,80. Una puntuación bastante accesible esta semana.
Quiero explicar una cosa para
bastante
que después
accesible.
No diga él que
si
no,
yo puedo, los demás pueden.
José Luis Gil ha hecho 211 puntos esta semana, que hasta aquí podemos decir, bueno, está muy bien, todo normal. Pero, escuchad bien, 211 con estos tres
con
jugadores.
Ocho tíos.
Con ocho tíos, porque estos tres,
Yul, Navarro y Ulibe,
han sumado
tres puntos.
O sea, a la que llega a tener a tres jugadores que le sumen
si
10.
Si llego a pillar
rompe
a Peroglu y a Larkin, por ejemplo, sin ir más lejos. Es que, hombre, ya íbamos justitos porque, claro, Navarro ya era por banderita y por exigencia de dinero. Pero bueno, no, oye, no me puedo quejar esta semana. Muy comentado, muy comentado el cero de Yuri.
Sí, eso lo hemos analizado, lo hemos metido en el laboratorio del supermanager de Showtime y hemos ido a buscar. Claro, haciendo un rosco Yul, que no es habitual, rompe cualquier supermanager, cualquier configuración, pero no hay que ir tan lejos para encontrar algún rosco o incluso valoración en negativo.
Mira, te cuento, Yul lleva esta temporada el 0 de Baskonia, un 2 en la jornada número 7 Barça-Real Madrid, 2-3 contra Estudiantes y Fuenlabrada, un 5 contra Baskonia, un 8 y un 9. Estos dos últimos contra Tenerife. No se le da bien Tenerife a Yul. Pero no hay que ir muy lejos. Temporada 15-16. Menos uno en el Obradoiro Real Madrid. Es más, en la temporada 14-15 se le recuerda un 3 como puntuación más baja, jornada 30 en un Real Madrid-Bilbao Basket.
Un 3.
Un 3 como más baja. Y en la temporada 13-14, que podría ser la más parecida a esta, encontramos un menos uno en el Tenerife Real Madrid de la jornada número 9.
Vaya.
Y un 0 en el CAI Real Madrid de la jornada 14. Y ojo a esta estadística porque tiene miga. En la temporada 13-14, Yul bajó de 10 de valoración en 11 partidos de 46. 11. En la temporada 14-15, bajó de 10 en 12 partidos. En la 15-16, bajó de 10 en 13 partidos. Si sigue la progresión, le tocaría bajar de 10 esa temporada en 14 partidos. De momento lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mitad en los que ha bajado de 10. O sea que de aquí para adelante nos quedarían 7 partidos en los que Yul no alcanzaría los 10 de valoración para seguir esta curiosa progresión.
Atención que esta jornada arranca en viernes, acaba en lunes y la semana que viene ya empiezan los playoffs de cuartos de la Euroliga.
Es verdad, ha llamado Xavi Pascual, que está muy contento con los vaticinios que habéis hecho.
Adiós, Gil.
We must improve.
Vamos, empezamos a bajar la persiana del 273, pero antes, un ejercicio que yo creo que es de estos que os gusta. Estos juegos que a mí por lo menos me ponen mucho. Ha acabado la Euroliga, ahora viene el playoff, pero 5 ideal de Pilar Casado de esta Euroliga 2016-2017. Por posiciones y puede ser.
Me salen tantos jugadores que me saldrían por lo menos 3 quintos.
Pero por eso tienes que darnos solo 5.
Bueno, Sergio Yul, Nando De Colo, Keith Lanford, Chris Singleton y Anthony Randolph.
No está mal, ¿eh? No está mal juntar a estos en un equipo.
Dicho lo cual, me saldría Printesi, me saldría Calate, me saldría Teodosic, añadiría... Yo qué sé.
Un montón.
Es tan complicado.
Bueno, vamos a proponer este juego en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, y nos dejáis vosotros vuestro quinteto de la Euroliga. Por cierto, más cosas que debéis saber, que esta semana van a quedar configuradas las dos semifinales de la Liga Femenina. Una ya está, enfrenta al Araski de Vitoria y al Unigirona, y en la otra es el Perfumerías Avenida de Salamanca, el que espera rival, va a ser el ganador del partido que el miércoles van a jugar el Uniferrol y el Donosti Basket. Con lo cual, la semana que viene, martes, más Casado, cuídate mucho, ¿eh?
Lo vamos a intentar.
Bueno, pues inténtalo y consíguelo. Adiós,
sí,
Pilar.
Sí, porque tengo penitencia sábado y domingo.
Ah, algo habrás hecho. Adiós,
sí,
Casado.
Sí, tengo un bonito Real Madrid Betis, un Movistar Estudiantes Manresa.
Saluda de nuestra parte, Alejandro Martínez.
De vuestras partes.
Cuidado que puedes enviar al Manresa a la Leti.
¡Me voy con el loro!
Adiós.
Adiós.
Bueno, y nosotros, como siempre, agradeciendo vuestra paciencia, que estamos teniendo ciertos problemas para que podáis descargar, no en la web de Cope, que es una web fantástica, la hemos actualizado, va rapidísimo, pero sobre todo en iVoox y en iTunes estamos teniendo algún problema, un poquito de paciencia. Os vamos a dejar con la película de la final de la Eurocup. Pero
¡y que no parezcan aviones! ¡Que parecen aviones!
Ese era Dasso con los de Baskonia. Así se vivió el Valencia Unicaja, en Cope Valencia y en Cope Málaga. Hasta la semana que viene.
En la noche de hoy, aquí en la Fuente de San Luis, se va a hacer el fuego en la caldera. Ahí, ahí, de que suban los grados, de que la caldera sea eso. Una caldera, vives, Rafa, San Emeterio, Meroriola, Will Thomas. El quinteto de la final.
Por parte del Unicaja, Alberto Díaz, Nemanja Nedovic, Baczynski, Brooks y Alex Omi.
Va a arrancar la final. La final de la final. La Eurocup, tiempo de juego. Cadena Cope. Bola al aire. Balón para ellos. La verdad es que el arranque de partido peor no puede ser.
Excelente puesta en escena de Unicaja, 6 Valencia Basket, 14 Unicaja más 8 para los malagueños. Para el partido, Pedro Martínez.
Valencia por delante en el marcador. Arreón Taroncha. ¿Cómo está Goyan? Media vuelta. ¡Tubi, tubi! 22-18. 4,
una mano.
3, 2, lo van a tirar, sí, lanza,
rebote,
no va a entrar, ¡cógelo! No va a entrar, se acabó el cuarto.
Comienza el segundo acto. Balón para el equipo local que gana 22-18. De momento la segunda unidad de Valencia, muy superior a la de Unicaja. Dujovi debajo de aro, canasta. Canasta de Dujovi, 12 puntos para él. El parcial es importante para el Valencia, ¿eh? Del 6-14 hemos pasado al 26-18. El parcial es de 20-4. Hay que atacar y anotar, señores.
Máxima renta, 10 arriba. Le quedan 13 segundos al cuarto. 11-10. 9, 8, 7, sigue Vives votando, se va a su derecha, continúa Guillem Vives, lanza el triple, queda muy corto, alto, no, ahora, recupera Sandre,
ahora,
salto el triple, no va a entrar, se acabó.
Espera.
Se acabó la primera mitad de la final de la final, todas las espadas siguen en lo alto, gana Valencia al descanso por 3, 33-30 Unicaja.
Y va a arrancar ya el tercer cuarto, ya están los 5 jugadores del Unicaja, también están los 5 naranjas, los señores del gañoteo que poco a poco copan de nuevo sus asientos. Arranca el tercer acto, ya no hay vuelta atrás.
Saneme, amaga, triple de Saneme.
¡Sí,
antes lo digo, antes aparece! ¡Bojan canasta! Van Rossum, triple. Para adentro, Sandeman. Se acaba el cuarto. 11 arriba Valencia. 10 minutos para campeonar. Bueno, pues señores, la cosa está así, ¿eh? Cuando nos las prometíamos tan felices. 11 arriba estaba Valencia. 11 arriba. Hace un par de minutos. Un ataque cuádruple. Errado por Valencia Basket. Y acertado por Unicaja ha llevado a que la cosa esté en más 2. Valencia va a perder su segunda final del año. Es terrible.
5, 8, 6, 3, 4 segundos, 8 décimas. A solo 4 segundos de reinar en Europa. Fernando Sanemeterio, no hay que hacer falta que corra el tiempo. Van Rossum, Van Rossum de 3, no va a anotar. Dujovi, el gorrazo de Bru. Unicaja, Unicaja.